Benvingudes i benvinguts a Bitxo i Canyelles. Si pensem en el mes d'abril, ràpidament l'associem amb dues coses, la primavera i Sant Jordi, el dia del llibre. Per a molts, Alba, l'abril és el mes més cultural de l'any.
Doncs sí, Cristina, i és per aquest fet que parlant de llibres, de novetats, d'autores i de cultura en general, ens va venir al cap una pregunta, un debat que darrerament ressona molt a la societat.
Avui posem sobre la taula un debat intens i ple de matisos. S'ha de separar l'obra de l'autor? Quan descobrim que un artista, escriptor o cineasta ha tingut actituds qüestionables o ha fet declaracions polèmiques, hem de deixar de consumir la seva obra o, per contra, l'art ha de ser valorat pel que és, independentment de la persona que l'ha creat?
Intentarem respondre aquestes preguntes o, si més no, debatre al voltant d'elles amb quatre convidats que tenen molt a dir. Entrevistarem el Malcom Otero i el Santi Jiménez, escriptors dels llibres Il·lustres Execrables i també col·laboradors de RAC1, i farem un col·loqui amb les escriptores Gemma García Hormigos i Natàlia Cerezo.
En el programa d'abril de Bitxo i Canyella volem explicar diferents punts de vista sobre aquesta qüestió, així que som-hi, que se'ns irà feina. Comencem!
Des de grans noms de la literatura fins a icones del cinema i la música, la història està plena de creadors amb vides controvertides. Podem admirar una pintura, una novel·la o una pel·lícula sense tenir en compte qui hi ha darrere? On posem el límit entre l'ètica i l'estètica?
Avui ens fem aquestes preguntes i ens les fem precisament acompanyades de dues escriptores. Natàlia Cerezo, que ens acompanya a l'estudi, benvinguda.
Hola, gràcies per convidar-me.
Deixem que faci una breu presentació amb quatre dades. Narradora, traductora i correctora, amb el seu primer llibre, A les ciutats amagades, publicat per Rata Books, va guanyar el premi El Ojo Crítico de Narrativa 2018 de Ràdio Nacional d'Espanya. Ha publicat també, entre altres, Ara soc un llac i la novel·la I van passar tants anys. También nos acompaña desde Madrid Gemma García Hormigos. Bienvenida, Gemma.
Gracias.
Historiadora de formación, lleva sus cuentos a ambientes de tiempos pasados, como Un cuento largo o El último Colón. Ha publicado en la revista literaria Café Montaigne, donde ha publicado, entre otros, relatos Hambre, basado en la posguerra española. Ha sido finalista en el concurso de novela negra Octubre Negro. Gemma, empiezo por ti. ¿Podemos o debemos separar la obra del autor?
Bueno, lo primero decir que yo no soy ninguna experta, soy historiadora, pero no historiadora del arte. Pero bueno, siempre está el este de decir que bueno, hay razones para sí y razones para que no. Me voy a basar sobre todo en una de las últimas obras que ha salido sobre esto, que es la de Giselle Zafiro, que es de 2022, que se llama precisamente así, si se puede separar la obra del autor. Uh-huh. Se llama Censura, Cancelación y Derecho al Error. ¿Vale? Es una autora francesa y bueno... tiene bastante que ver pues, con el feminismo, tiene bastante que ver con el Me Too, y desde esa visión pues, ella llega a una serie de conclusiones. Yo creo que las obras de arte no son autónomas, es decir, no son cosas que aparecen ahí de la nada, sino que están atravesadas por unos condicionantes tanto sociales, históricos y personales también. Entonces es importante conocerlos. Pero sobre todo... Y como dice la autora, como dice Zafiro, si están vinculados a historias de abusos, uh-huh. historias de violencia sexual e incluso delitos. Y ella va a poner una serie de ejemplos que si queréis luego hablamos. Y bueno, llevarnos a una escisión entre la obra de arte y la persona que lo hace, pues nos lleva a ceder un poco ante la tiranía esta del genio, ¿no? Es que es un genio, yeah. entonces pudo llegar a hacer esto. Pero en realidad, pues detrás del autor hay una persona. Entonces, bueno, no sé qué pensará Natalia sobre esto.
Natalia, te lanza la pregunta.
Bueno, yo pienso un poco al revés, curiosamente.
Está muy bien para tener los dos puntos
sí,
de vista.
Claro.
Yo parto un poco de... no he leído mucho sobre el tema, la verdad, con lo que hablo un poco sin saber, pero sí que parto desde un principio propio, que es creer que todo el mundo es gilipollas. Entonces, a partir de aquí es un bueno, pues todo el mundo va a ser... todo el mundo es
va a hacer algo mal, quizás,
va a hacer algo
en su
mal
vida.
En su vida, con lo que, bueno, sí que coincido mucho que es verdad que la obra es muy intrínseca en el autor, ¿no? Que hay, sobre todo en ciertas obras, que están muy relacionadas con... Bueno, es que hoy en día cuesta también de cortar lo que es la vida personal de lo que es la obra literaria, ¿no? Parece que antiguamente no costaba tanto, a lo mejor porque la gente no se lanzaba tanto a hablar sobre sí misma. Pero bueno, sí que es verdad que aunque yo crea esto, creo que hay que trazar una línea. Evidentemente yo no me compraría el último bestseller de Hitler, pero sí que creo que hay que separar un poco.
¿Cuándo y bajo qué condiciones puede resultar admisible que una obra quede manchada por las posiciones de quien la ha creado? ¿Es un poco el paso del tiempo un atenuante a esto que estamos comentando? ¿Qué opináis?
Hombre, ciertamente sí que hay una diferencia entre un autor que esté muerto y uno que esté vivo, ¿no? Porque uno que esté vivo todavía se beneficia de esa obra, ¿no? O incluso tiene reconocimiento público, se le dan premios, etcétera. Pero sí que es verdad lo que ha dicho Natalia, ¿no? Que anteriormente no costaba tanto esa diferenciación, ¿no? Es a partir de, pues, una lectura feminista, del Me Too, etc. Pero, por ejemplo, antes la violencia sexual no era un tabú. O sea, tú podías decir, este autor estaba con niñas y tiene cuadros de niñas y hay pedofilia, pero no era un tabú. Entonces, ahora sí que nos acercamos porque tenemos otra conciencia y es bueno, ¿no? Que hagamos este tipo de lecturas, ¿no? Que seamos más conscientes de lo que hay detrás del autor.
Entonces, pero tenemos ese derecho de revisar el pasado con la mirada de ahora.
Esa es muy buena pregunta, ¿no? Y tiene que ver también con la cultura de la cancelación, ¿no? Es decir, nuestra moralidad afecta a una cosa que se hizo a comienzos del 20, sí. A comienzos del 16, no. ¿Por qué? ¿Dónde se pone la línea? ¿No? Lo que ha comentado Natalia, ¿dónde ponemos la línea? También es muy interesante. Pero yo creo que la línea está en eso. ¿Se beneficia el autor económicamente de eso ahora? Es decir, bueno, si queréis vamos ya un poco a los casos, ¿no? Pues
ejemplos.
Zafiro y otros autores hablan mucho, por ejemplo, de Polanski, ¿no? Que es una figura muy controvertida. Polanski, sabemos, o sea, está el juicio. A una niña de 13 años hay una violación. Entonces, Polanski, ¿vamos a ver El pianista? Sí, lo vamos a ver, nos va a encantar, nos lo vamos a meter por el culo, nos va a encantar. Pero ¿qué va a pasar cuando, perdón, pero qué va a pasar cuando Polanski vaya a recoger un premio? En Estados Unidos no puede.
Ya.
¿Por qué? No puede ir a este país. Porque precisamente está huyendo de la justicia. En Venecia no puede, porque tiene un tratado Venecia con Estados Unidos y también si pisa Venecia va a ser encausado. ¿Podemos hacerlo en Cannes? ¿Podemos hacerlo en Francia? ¿Merece la pena que demos reconocimiento a esta persona dejando a un lado a las víctimas? ¿Qué pasa con esta niña de 13 años y otras tantas que han sufrido estos abusos? ¿Tenemos que darle plataforma? ¿Tenemos que darle audiencia a Polanski? ¿Podemos disfrutar del pianista
o llevarlo a sabiendo que el pianista, para la gente que por ejemplo no lo haya visto todavía, sabiendo que el pianista es de este de Polanski, decidir no la veo, ¿no? Como alegato a, no sé, vosotras lo haríais. Yo por ejemplo tengo en mente a García Márquez, que me encanta, pero Memoria de mis putas tristes, ¿no?
Ay, sí, qué malo que es ese libro.
Entonces...
Perdón, es que tiene maravillas ese
mi posición, si estoy en contra, debería ser... bueno, ahora porque ya no va a crear nada más, pero dejo de leer todo lo que haya de García Márquez. ¿Os posicionaríais así? ¿Lo dejaríais de hacer?
Es que es un tema complicado, porque a lo mejor tú estás disfrutando mucho de una lectura... No, a mí me pasa con Bukowski, que es que me encanta cómo escribe Bukowski, pero es que el tío es un alcohólico, un machista, un misógino y está hablando todo el rato de su alter ego y tú sabes que es él el que hace esas cosas y el que trata así a las mujeres. Pero, ostras, es que a la vez escribe tan bien que es un poco...
Entonces acabas donde empezaba Natalia.
Claro, claro.
Es como que hay que separar.
Siempre hay que leer con conciencia, ¿no? Mientras más sepas sobre aquel autor... Mejor o peor, ¿no? Porque si mientras más sepas, peor, porque sabrás que al final es un capullo como el resto de la humanidad, ¿no? pero a la vez eso te dará un contexto para entender lo que está escribiendo y para tú también poder hacer la diferenciación entre una cosa u otra. Yo lo que apoyo es realmente no dejar de haber casos extremos como el de Polanski, vale, ha violado a una niña de 13 años, dejémoslo en una isla desierta y que se muera de hambre y se alimente de piedras. Pero
tenemos, por ejemplo, también, claro, a Woody Allen, que tiene,
exacto,
¿no?, cosas,
que tiene cosas muy chulas,
muy controvertidas,
sí,
y bueno, se sigue, sí, aplaudiendo también a este hombre. Entonces, yo creo que es muy complicado saber situarse, o no sé si es algo que simplemente es, como comenta Gema, que va al beneficio económico. Es decir, si tenemos un director, tenemos un escritor que a mí como editorial o a mí como productora me está generando, ¿no?, entrada de dinero, pues me da igual lo que haya hecho este señor. No sé si se reduce realmente a eso. No lo sé.
Es que hay muchas vertientes, porque también se da el caso de si hay que revisar la obra. Ahora recuerdo algo de Tintín, ¿no?, que querían cambiar.
Uy, lo que han hecho con Blancanieves.
Exacto.
¿No? También, entonces, al revés en este caso, ¿no?
¿Hay que cambiar la obra o no hay que cambiarla? Entiendo
yo
que
creo
no.
Que las obras también son fruto de su tiempo, entonces, exacto, hay que entenderlas como lo que han hecho con Blancanieves, por ejemplo. Ahora lo sé porque mi novio me pasó la noticia porque le pareció muy curioso. Pues eso, dices, ostras, pero es que es un cuento infantil fruto de su tiempo. A lo mejor no tendríamos que verlo como lo que es, igual que cuando vamos a un museo y vemos cosas antiguas y decimos, pues esto, pues así es como se dormía en el siglo II. Pues vale, pues perfecto, y ya está. Y saber, pues, que aquellos mecanismos hoy en día ya los hemos dejado atrás, que ahora nos gustan otras cosas y ya está. Pero no dejarlos de lado tampoco, porque para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos también.
Y tampoco cambiarlos, ¿no? Porque al final...
Exacto, tampoco cambiarlos.
¿Qué autoridad tenemos nosotros?
Es que es eso,
cambiar algo que alguien hizo hace no sé cuántos años.
Exacto.
Cuanto más evolucionemos, más mal veremos lo que haya pasado en el pasado, pero es que si cada generación va cambiando al final, ¿no?
Es que a nosotros al final nos van a hacer lo mismo, porque cuando de aquí a 50 años no esté bien visto, yo qué sé, llevar jerseys de color rojo, por decir una cosa,
sí, sí,
absurda, van a decir, no, es que ya no podemos leer autoras que llevaran jerseys,
claro,
de color rojo.
Es una de las preguntas que queríamos hacer. Ahora, Gema, hablamos de otros ejemplos que creo que tienes preparados como Polanski, pero vosotras como escritoras, a la hora de escribir, ¿os hacéis este ejercicio de, bueno, me voy a revisar moralmente cómo soy, o Se sostiene con la expresión, con la libre expresión?
Como para moralmente saber, como escritora, o como lo que escribes.
Claro, también como persona, para que de aquí a 50 años no te cancelen, como estás diciendo, por llevar un jersey rojo, es el ejemplo, ¿no? Pero, ¿tú haces este ejercicio?
Yo creo que hago un poco de ejercicio en lo que escribo, pero yo es que tiendo a buscar desaparecer yo.
Uh-huh.
Porque para mí escribir no es escribir yo delante del ordenador, sino que es querer contar algo y buscar la manera de contar las cosas de la mejor manera que sabes. Y para mí la mejor manera que sé es desapareciendo y centrándome en la historia. Pero sí que hay veces que, por ejemplo, pero es que me lo planteo absolutamente todo. Sí. En plan, ¿esto puede funcionar este personaje tomando esta decisión? ¿Puede funcionar este personaje liado con este otro personaje? Claro, al final también te acabas planteando que no sé, en plan, pues, ay, mira, la he hecho enfermera, podría haberla hecho doctora, ¿me funciona igual como doctora? Pues sí, pues voy a dejarla doctora. Ese ejercicio, pues sí, sí, no, ¿por qué no?
Gema, tú a la hora de...
Hombre, es muy difícil, ¿no?, cuando estás escribiendo, plantearte todo eso, pero yo creo que es algo mucho más inconsciente, ¿no? O sea, si tú estás comprometido con una serie de valores, estos valores se van a ver en tu obra, probablemente, ¿no? Si estás comprometido con, por ejemplo, en el cuento que mencionabas antes, con el antifranquismo, y quieres mostrar el hambre que, uh-huh, había en España, para todo el mundo. Da igual que hubieras ganado o que no hubieras ganado, pues eso está permeando el texto. Lo mismo con el feminismo, lo mismo con el antirracismo, todo eso está en el texto porque precisamente las obras son fruto de un momento cultural en el que tú no estás totalmente separado, ¿no? No eres totalmente autónomo de lo que estás viviendo. Entonces, incluso aunque hagas autoficción, incluso aunque te aísles, todo eso está saliendo por todos lados. Y yo creo que sí que es cierto, ¿no? Dentro de 50 años igual comía mucha carne el personaje y todos tenemos que ser vegetarianos dentro de 50 años
claro.
porque se ve así y se ve realmente mal, ¿no?
No, al igual te cancelan por no ser tú vegetariana.
Exacto, claro, claro. Entonces al final pues es verdad que evoluciona mucho. Lo que pasa que lo que hablábamos antes, ¿no? Tú tienes que leerlo, tienes que leerlo, tienes que disfrutarlo, venga de donde venga, porque para eso tienes tú tu juicio crítico de decir, oye, mira, pues Agatha Christie igual era un pelín racista, pero es que vivía en una sociedad súper racista en la que Inglaterra era una potencia colonial brutal, pero todo eso está ahí y tiene sentido que esté ahí. Nosotros hoy en día pues lo condenamos, ¿no? Igual que millones, porque podríamos poner millones de ejemplos, pero todo eso está en la obra y sale por todos los sitios, yo creo. Pero conscientemente sí que se puede consumir esa literatura perfectamente, porque tú sabes lo que estás consumiendo. Es igual que si consumes, pues imagínate, estás consumiendo textil que viene de Asia y tú sabes que viene de Tailandia, tú sabes que se ha explotado a los trabajadores para hacerlo, pero tú te lo pones, pero sabes de dónde viene. Igual que si consumes, pues yo qué sé, cacao de comercio justo, pues tú sabes que ese viene de un sitio, conoces el origen, ya no eres ingenuo, ya sabes lo que estás haciendo. Entonces, por lo menos tienes información, eso es lo bueno, ¿no? Utilizar toda la cultura de la información que tenemos y toda la información que tenemos disponible, pues para hacer un juicio más crítico de esos autores y disfrutarlo igual, porque igual tú te coges a Agatha Christie y te encanta Agatha Christie y puedes estar un poco abstraída pues de todas esas ideas racistas que están en esas novelas. Entonces, pues eso, con conciencia, hacerlo de una forma un poco más informada. Antes igual no teníamos tanta información de los autores, ahora tenemos todo lo que queramos. Si te gusta alguien, puedes saber hasta qué marca de calzoncillos usa, porque tienes toda la información disponible. Entonces, pues usarla.
De hecho, esta idea que comentas está también en el libro de Zafiro que apuntabas antes, que ella dice, en lugar de censurar o cancelar las obras, lo que equivale a impugnarlas, es necesario que las estudiemos a la vez desde un punto de vista interno y externo, ¿no? Lo importante es cogerlo, tener la información y saber dónde colocarla.
Eso es. Sí, totalmente.
Y aunque no es exactamente lo que estamos hablando, porque ahora lo que os voy a plantear no es el propio autor el que ha cometido estos actos, pero los últimos días estamos escuchando mucho hablar del libro de José Bretón, que es este hombre que mató a sus hijos y ahora ha confesado cómo fue todo en un libro. En un libro que ha escrito un periodista. No lo ha hecho un periodista, pero bueno, es también un tema a plantearse porque hoy en día conocemos el caso de José Bretón y nos parece muy fuerte y no entendemos, ¿no?, que este señor haga las cosas así, pero el hecho de prohibirlo hubiese significado también prohibir libros como A sangre fría, ¿no?
Pero A sangre fría es muy bueno.
Claro,
dudo que, o sea,
claro, yo no me he leído el de este señor, claro. Perdernos también a lo mejor el adversario de
pero
Manuel
Carrer. La víctima lo ha pedido, o sea, para mí lo que tendría que tener prioridad es que si la víctima no está cómoda, ¿cómo vas a sacar un libro para tú rentabilizar a costa de la tragedia de otra persona? O sea, ¿cómo tienes la ética de hacerlo? Es que ya no tendría que ser ni una cosa de justicia, tendría que ser una cosa de ética.
Pero claro, aquí entra entonces la ética de
la ética
del propio
que no debe
periodista
tener la
o del propio escritor. Bueno, la editorial también.
Claro, este era el debate también.
Este es el debate también, exacto. De cómo la editorial no es capaz de hacer eso. Yo no sé si es porque, claro, el caso está muy cercano, es muy reciente. A lo mejor si tratásemos el tema, pues un asesinato tan fuerte de hace 50 años, a lo mejor no nos costaría tanto entender, no lo sé. ¿Qué opináis de este tema? Sí, bueno, pues que haya al final salido
Natalia
adelante.
Lo tiene claro.
Natalia no. Lo tiene claro, sí, sí.
Sí, a ver, yo puedo abocar por separar el autor de la obra, sí, pero creo que hay casos que se ve demasiado, saliveu al llautó, como dicen en catalán. Se ve que todo eso pues es para sacar dinero de una tragedia y creo que aquí la víctima está viva, que es la exmujer de este señor hijo de puta. Entonces, yo creo que aquí habría que priorizar a la víctima. Una cosa es que me digas, no, es que es un caso de hace mucho tiempo, tal. Pues sí, pues todo el mundo tiene su punto de morbillo y querrá saber pues cómo fueron las cosas y todo eso, pero Si la víctima está viva y la víctima está solicitando que ese libro no salga, yo creo que se le tendría que hacer caso. Porque no sé, como editorial también, qué imagen, y hablo de la editorial, no del autor, porque también ita a saber si esto no es un encargo editorial o si es cosa del autor. O sea, se ve todo muy turbio, como para, como para, ¿no? Entonces,
yo estoy de acuerdo. O sea, la víctima está viva, que además es víctima de violencia vicaria, porque este hombre mata a los hijos para hacerle daño a ella. Y además, no sé si se va a beneficiar o no el asesino de alguna manera, pero quizá tenga algún rendimiento económico de esto.
Eso no lo sé, no lo sé.
Pues entonces es lo que hablábamos, ¿no? La violencia sexual, la violencia contra los niños, la violencia contra las mujeres no era un tabú, era algo a la vista de todos y seguimos con esos contenidos a la vista de todos. Pues igual sí que hay que hacer ahí un ejercicio que muchos dirán que es cancelación, que va contra la libertad de expresión, etc., etc. Pero bueno, también igual se nos está yendo un poquito de las manos el true crime. No necesitamos saber todos los detalles de ese crimen. ¿Para qué? Si sabemos lo que es perfectamente, desgraciadamente. Un hombre que coge y se venga de su mujer en sus hijos.
Bueno, probablemente sea para seguir haciéndole daño a esta señora. Probablemente sea para desde la cárcel seguir.
Pues entonces está claro.
Está claro, ¿no?
Porque es otra manera de revictimizar a la víctima. Sí. Y de seguir haciendo daño, el daño que pretendía, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad que tenemos ejemplos de autores que estamos hablando de hombres y es que, bueno, casi siempre son hombres que han sido cuestionados por su vida personal o por sus acciones, pero, bueno, pues como estábamos comentando, ¿no? Que a la vez tienen una obra pues súper reconocida. Hablábamos de Woody Allen, de Polanski, pero también en arte, como Picasso, Caravaggio. Siempre tenemos como un mito a alguien a quien admiramos, pero que pues esto nos puede suponer, ¿no? Como una controversia, nos puede suponer ahí como, bueno, pues esto que os decía, ¿no? Pues a mí me gusta mucho leer a Bukowski, pero es que lo leo y digo, hostia,
De hecho, tenemos aquí en el estudio el Guernica, porque hemos estado comentando una fotocopia del cuadro del Guernica en blanco y negro, porque hemos dicho que el Guernica a mí, por ejemplo, me fascina, pero ahora comentaba Gemma también que Picasso quizá no es el hombre modelo, ¿no?
Bueno, este es un caso como muy paradigmático y además es que es fascinante si tomamos el caso de Picasso y de Dora Maar. Porque todo el mundo sabe el Guernica, todo el mundo sabe Picasso. Otra vez esa idea, qué genio, ¿no? Qué brillante, qué macho creador, qué ¿no? ¿Y Dora Maar quién es? ¿Alguien sabe quién es Dora Maar? Porque igual tenemos que preguntarnos qué papel tiene ella en la creación del Guernica. Porque tú vas al Reina Sofía y allí ves el Guernica y allí ves las fotografías de Dora Maar en chiquitito.
Explica quién es, nada, una frase de Dora Maar.
Sí, bueno, ya sabéis que Picasso pues tenía 350 mujeres y cuando se cansaba de una, seguía con la otra, ¿vale? Normalmente en posiciones, bueno, pues eran más jóvenes, tenían alguna dependencia económica, etc. Entonces Dora Maar es justo la pareja que coincide en el periodo de creación del Guernica, que ambos están en París. Entonces, bueno, Dora Maar es muy famosa por ser una de las mujeres de Picasso de las que peor acaba, ¿vale? Porque ella acaba después de que Picasso le deja, la deja por una pareja mucho más joven, 40 años más joven, ¿vale? Ella pues ingresa en un psiquiátrico, entonces se la conoce como la pareja más desequilibrada de Picasso. Después de Picasso no hay nada, dice ella, solo hay Dios. Entonces, bueno, pues Dora Maar, aparte de todo esto, que es la idea que se nos ha quedado, es una fotógrafa excepcional. Es una fotógrafa surrealista, brutal, que tiene muy poca obra porque justo coincide con Picasso y Picasso la vampiriza. Se la come viva. Utiliza la fuerza creadora de Dora Maar para sacar el Guernica, porque él estaba en un periodo de sequía brutal, no se le ocurría nada, recibe el encargo de la República de hacer el cuadro para la Exposición Universal y no se le ocurre nada, y es Dora la que le da la idea, es Dora la que le busca la casa donde va a pintar.
¿Eso está documentado, Gemma, o es un...?
Sí, está todo documentadísimo. Lo que pasa es que era una figura de la que no se sabía casi nada. Es ahora cuando se ha puesto en valor y se ha empezado a ver que tiene unas fotografías que son muy buenas, tiene unos cuadros muy pocos, pero también son muy buenos, pero claro, a partir de cruzarse con Picasso, ya nada, ya no hace nada. Entonces, bueno, lo que nosotros tradicionalmente entendemos por el Guernica es ese cuadro de ese bombardeo y es ese símbolo, pues, bueno, de la Guerra Civil Española,
de lucha,
etcétera.
De libertad.
Exacto. Pero realmente, si lo miramos de otra manera, si lo miramos desde el punto de vista más surrealista, que es donde conecta con Dora, pues podríamos interpretarlo de una manera totalmente distinta. Podríamos pensar que el toro es Picasso y que las mujeres que están arrastrándose, que están destrozadas, son la propia Dora Maar, porque luego Dora Maar sale en muchos de los cuadros de Picasso como mujer que llora. Siempre es una mujer con esa lengua puntiaguda llorando. Entonces, ¿el Guernica hay que ir a verlo, hay que saber lo que es la Guerra Civil Española y lo que fue el bombardeo? Sí, pero ¿quién nos explica quién es Dora? Dora es la que le hizo las fotografías, que pasaba por allí. Pues igual Dora es el propio Guernica. Dora está ahí por todos lados. Y Picasso se ha aprovechado de ella como se aprovechará de todas, porque es lo que hace. Y eso, por ejemplo, tú vas a Reina Sofía a ver Guernica y nadie te lo explica. Tú
Pero
vas a ver.
También porque es una interpretación. Claro, no creo que en ese momento él, cuando hace esta obra, esté pensando en poner ahí a Dora, ¿no? Tú haces, se hace la interpretación, se hace después, teniendo toda esta idea de...
Bueno, es que en realidad, claro, nosotros interpretamos el Guernica simplificándolo mucho, como, bueno, él recibe este encargo de la República, se ha bombardeado Guernica y es lo que plasma ahí. Pero en realidad ese cuadro no lo puedes resumir en esto, esto y esto y esto. O sea, realmente si lo ves desde una perspectiva mucho más surrealista, pues podría estar hablando, pues eso, de la creación, de la relación sexual que tiene con Dora Maar. Te quiero decir que eso son cosas que hasta ahora no nos han interesado, porque Dora Maar era una desconocida, pero hoy en día, ¿por qué no podemos reformar un poco el itinerario del Reina Sofía, explicar un poquito más de las mujeres en torno a Picasso, que no sea todo Picasso, el gran hombre, y que detrás no se sepa pues que fue un maltratador? Que hay mucha gente que dice, no, es que Picasso no era un maltratador, es que se juntaba con mujeres que, bueno, tenían una relación un poquito tóxica, tal. No, es que Picasso era un maltratador, aparte de un gran genio de la pintura, que eso no se lo vamos a quitar, por supuesto. Pero también hay que estar informados, lo que decíamos antes, hay que ser consciente, porque toda la información está ahí. Y dentro de 50 años, igual explicamos el Guernica de otra manera. Y decimos, este cuadro es un cuadro de Dora Maar. Y luego tiene otros temas secundarios.
Se trata de no censurar, ¿no?, o cancelar, sino tener más información.
Exacto.
Otros puntos de vista.
Bueno, la mirada crítica esta, ¿no?, que a veces a lo mejor nos falta, pero no sé si en algunos casos interesa que se sepa la historia completa.
Yo no tengo esperanza, es decir, si esperamos que la sociedad sea crítica,
Vamos mal,
yo creo. Nadie, pero mucha gente no va a hacer el ejercicio de ponerse delante de una obra y decir quién la ha hecho, qué había detrás, qué persona era. También porque al igual a mí una persona me puede parecer fascinante y a Natalia no, por
todo
ejemplo,
lo contrario,
por ideologías, por contexto.
A mí Picasso, por ejemplo, no me dice nada.
A ti Picasso no te
pero
dice nada.
No, es bueno, ese señor.
Lo único ese señor
gusta, sí, ese señor. Lo único que me gusta es una foto que tiene con dos panes así haciendo de manos. Es lo que más me gusta de Picasso. Seguro que la foto no es suya.
Hombre, a mí el Guernica, yo tengo que reconocer que cuando voy al Reina Sofía se me abre la boca.
Impresiona, pero en el Prado hay un cuadro que es de Juana la Loca, que está mirando el entierro de no sé quién.
De Felipe Hermoso.
Aquí la historiadora.
A mí ese cuadro, o sea... Me dejó todo muerta, me bajó las bragas ese cuadro, hablando claro.
Y Felipe el Hermoso también
mucho
debería ser un señor, ¿o
bueno,
no?
Felipe el Hermoso no sale, está ahí como ahí detrás, en
está
su féretro y tal.
Sí.
Sí, y sale Juana loca y con una cara de estar pasándolo bastante mal, con una hoguera ahí, con todo el humo, que me flipó mucho más que... Bueno, el Guernica cuando lo vi fue un... Ah, vale, sí, es el Guernica. Hostia, qué grande. Ya está. Pero bueno, todos son gustos, oye.
Y tanto, sí. No sé si tenías más ejemplos, Gema, o querías comentar algún caso así más concreto, aparte de Picasso?
Bueno, o sea, le podemos hacer la ficha a unos cuantos, pero vamos, son los que hemos dicho, si es que son, siempre salen los mismos, cuando se habla de esto, siempre sale Polanski, siempre sale Woody Allen, siempre salen todos los relacionados con Me Too, incluso Johnny Depp cuando el juicio con la mujer por malos tratos. O sea, si te pones a mirar en Hollywood, hay un montón de cosas. Por ejemplo, también el último tango en París, que no sé si sabéis, pero bueno, la escena de sexo anal es una violación a la actriz. No se la dijo que se iba a grabar
es
eso.
Es verdad, eso lo leí, es verdad.
Se pusieron a grabar y Marlon Brando la está violando. Y la chica no dice nada, ¿sabes? Y bueno, si nos ponemos a revisar, un montonazo. Pero bueno, sí que estaría bien hacer la diferencia entre los que ya han muerto, que ya no se van a beneficiar de esto, y los que aún se siguen beneficiando, que eso es, sí tenemos ahí un poco la línea roja, ¿no? De qué hacemos con esta gente.
Entonces, qué complicado.
¿Tenemos resolución final,
es que,
o no?
Es que, claro, contestar a esto.
Lo importante,
¿sí, no?
Es el debate, enriquecernos.
Al final es el debate, y bueno, yo creo que sí que cada uno tiene que hacer un poco lo que quiera. Al final, esto también de cancelar todo por todo, porque tampoco lo veo bien, ¿no?
No, pero que cada uno lleve su lucha no está mal.
Sí, pero
que no yo ponerla a los
exacto,
otros, ¿no?
Exacto, que yo pueda, bueno, pues como comentábamos antes, ¿no? Leer lo que quiera leer, o ver una obra, o ver una película, pero sabiendo cómo era esa persona, ¿no? Sabiendo que, ostras, pues, no sé, que Gandhi no era tan maravilloso como nos decían, o que la Madre Teresa de Calcuta
tampoco,
pues, no tenía nada... de santa.
No podríamos consumir nada, ¿eh?
No podríamos consumir nada, nada, nada. Entonces, bueno, saber un poco...
Bueno, a Natalia Cerezo y a Gemma García Hormigos.
Eso.
Natalia, ¿algo más para acabar?
Que me ha parecido muy interesante. Muchas gracias a Gemma, porque venía un poco
Gemma
asustada.
Gemma es una crack. Te coja el tema que te coja.
Sí. Me ha parecido súper interesante todo lo que ha apuntado.
Pues hasta aquí esta tertulia, coloquio. Gemma desde Madrid, muchas gracias.
Muchas gracias.
Por asomarte a esta ventana.
Cuando quieras.
Natalia Cerezo, gracias también. Y seguimos, ¿sale?
Y seguimos. I ara ens acompanyen el Malcom Otero i el Santi Jiménez. Hola, què tal? Com esteu?
Doncs molt bé, perfecte. Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres. Cristina, ens fas 5 cèntims de qui són per conèixer-los una miqueta millor.
Som-hi. El periodista Santi Jiménez i l'editor Malcom Otero són coneguts per moltes coses, però la que ens ocupa avui és que van iniciar fa ja uns anys una col·laboració a RAC1, una secció dedicada a elogiar la mala reputació de la gent i descobrir els clars obscurs de molts i molts i molts personatges.
I d'aquesta secció radiofònica, doncs, va néixer un llibre, bé, no un llibre, molts llibres, com Il·lustres execrables, més il·lustres execrables, més execrables que mai, el Club dels Il·lustres Execrables, Instruccions per passar la història, uns quants títols on descobrim que hi ha personalitats reconegudes i admirades per la majoria de la població, des de polítics, passant per artistes, científics, sobretot religiosos, que en realitat no tenen res d'admirable. Maltractadors, masclistes, racistes, pederastes, persones molt violentes, alcohòliques... Hi ha de tot, no?
Sí, algunes coses... Bueno, sense alcohòlic no és que sigui dolent, precisament. Depèn de com actuïs després. Però sí, sí, hi ha de tot. Ostres, ara quan estava dient tot això de tants llibres, que m'he quedat dient, què passa, o som, no?
Com va néixer, abans d'aquesta idea de la secció de la ràdio, com va néixer?
Hi havia una secció al programa de RAC1 que es deia Honorables Catalans i que era tot parlar bé de gent. I això, doncs, clarament, el posava nerviós i un dia em va proposar que si fèiem això. Primer em va proposar col·laborar sense tenir la idea i després que si fèiem això. I vam pensar que ho faríem dos o tres temporades, perquè això... dos o tres programes, i ara portem 9 anys, vull dir que mira com són les coses.
Hi ha molts
No,
execrables, no? S'ha allargat més del que us
ja.
pensàveu.
No, no, és tan bo que no tenen collons de fer-se fora. Però, no, bueno, que hi ha tant, sí que n'hi ha molts, però cada vegada, la veritat és que cada vegada costa més. Ara, per mi, sempre quan arribem a aquesta època de l'any, és quan em plantejo clarament, aquest any és l'últim, no en trobarem més. I cada any tornem a renovar i diem, vinga, va, un any més. Però és allò de... Perquè estem esperant a l'Ondas, però clar, és que no, l'any que ve sí que ens donen a l'Ondas. Per això estem esperant.
Sí, de fet,
esteu allargant.
No, està comprovat que...
L'Ondas o los pesados podem ganar.
Exacte. Que no ens porten, no fan la candidatura a l'Ondas nostra perquè volen que renovem. Ja saben que el dia que guanyem l'Ondas serà l'última temporada.
Heu dit 9 anys?
9 anys.
Quants personatges són, més o menys?
400 i pico.
405.
405. I de tots aquests hi ha molts que d'entrada semblen que siguin superbones persones, com la Teresa de Calcuta, el Charles Chaplin, sí, el Cantinflas, però no ho són, no? Quina us
no.
ha sorprès més d'aquests 450?
Home, a part dels polítics que ja els donem per suposat que no són bones persones, home, però un bastant simptomàtic són tots aquests que tenen a veure amb la nostra generació de quan érem petits. Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente, Charlie Rivel, que tots aquests eren bastant desgraciats. I els altres, o de la mare Teresa de Calcuta.
La Frida Kahlo també, que és com un referent feminista.
Sí, però Frida Kahlo tampoc tenia tant, eh? Realment, aquesta... A mi em segueix sabent greu haver-la ficat. No, tenia, però no tenia tant. Però... És que sempre ens deien que no fèiem dones, i, saps? I costa molt trobar dones.
Sí, ens consta molt polsar dones perquè el mateix masclisme i el patriarcat històric fa que si mirem cap enrere, doncs hi ha més homes importants que dones importants, i a la qual cosa ens costa. I les poques que trobem ens fa una mica de coseta posar-les tan malament. Ho hem fet, eh? Emily Dickinson o qui sigui, és igual.
Sí, Agatha Christie, hem fet... No, dones
hem fet... De Beauvoir... No, les que trobem les posem.
Sí,
i algunes
però...
han estat bastant execrables. I d'altres, sempre hi ha algun execrable que li poses una mica d'humor i el forces una miqueta. Prince, per exemple, pues era un execrable que no tenia tanta cosa, però com que volíem fer un execrable express, vull dir, fer-ho quan encara estava calent, doncs li poses una mica d'humor i exageres una mica i ja està. Però era una persona bastant frívola i tal, però no era tan dolent, no era tan execrable com podrien ser altres companys seus, no?
De fet, vosaltres heu comentat en alguna ocasió que bé, són un munt de personatges, més de 400 comentàveu ara, doncs que les investigacions que feu per tenir aquesta informació, per aconseguir la informació de totes aquestes personalitats, no són excessivament complicades. Vull dir que són coses que estan a l'abast de tothom, que potser ja està tot publicat, però que no sé si és el pas del temps o no sé, que oblidem les coses, no? Tenim mala memòria i ja està, i no recordem com són.
No, que la gent no llegeix.
No, això per una banda. I després que és agregar i posar la informació, perquè potser va sortir un article quan el personatge era viu d'un escàndol, un altre que quan va morir i un altre que va sortir, i tu agafes els tres i al posar-los tots en context surt el perfil del personatge.
Sí.
És veritat, a vegades passa que et poses i penses que no hi ha cosa i comences a mirar entrevistes, declaracions, i et surt un personatge que és totalment execrable, i altres vegades que penses que serà pitjor i comences a buscar i trobes només el que ja sabies, en la qual cosa sí que has de buscar més i fer una mica més d'investigació. Però bueno, la investigació és el que és perquè és un programa setmanal. Vull dir que,
ja.
Que no és l'única feina que fem, vull dir que es fa el que es pot, però sí que a vegades s'ha donat el cas que llegim un llibre, una biografia, o més d'una, o tal, i a vegades que costa més trobar la informació i a vegades que només fent una mica de recerca entre diaris i mencions i tu saps una mica el que va passar i saps on buscar. Això és una cosa que sí que ha canviat amb el temps, que cada cop ens costa menys trobar la xitxa del personatge.
Sí, realment és remarcar que nosaltres no investiguem res, o sigui, nosaltres no expliquem res que no se sàpiga, eh? El que passa és que la gent o no ho vol saber o està molt amagat o no és la part que es popularitza més, però sí que en aquest sentit nosaltres parlem de tot el que està, ho han investigat altres abans que nosaltres. Nosaltres les ajuntem i li donem el punt, saps?
Mm-hmm. Vampiritzem la feina dels altres.
Totalment, totalment.
Sí, recordo especialment el cas de la mare Teresa de Calcuta, no? Que s'havien fet com unes investigacions molt concretes, s'havien publicat a una revista, no recordo exactament, no? Però era com, bé, que ja se sabia el que feia aquesta senyora.
Hi ha un llibre, el capítol de Teresa de Calcuta és una fusellada de Christopher Hitchens.
Christopher Hitchens, clar. Teníem un dels millors intel·lectuals. Teníem a un dels millors intel·lectuals anglesos del segle XX que havia fet un llibre sobre ella. Vale. El que passa que, clar, com que la paraula intel·lectual ja fa que no sigui conegut per a molta gent, és un autor molt important, però no molt llegit a aquest país, i amb això ja teníem una mica.
I havia això de Hitchens, i hi havia dos documentals també, que ara no me'n recordo el títol, però que un era de la BBC i un altre no, em sembla que era una cosa independent. I amb aquests tres, o sigui, ja tenies per fer un programa de 5 hores, si volies, eh?
Sí, sí, però és curiós, eh? Perquè o no ens arriba la informació, o bé, això que comenteu, la gent no llegeix, o amb el pas del temps es mitifica aquesta figura i...
Hi ha molta propaganda, respecte a aquestes figures, sobretot les figures de l'Església Catòlica, i respecte a alguns polítics o músics ídols de masses, en els quals estan absolutament mitificats. I ja està, i només es ven i que bona era la mare de Teresa. No, la mare de Teresa era una desgraciada, una fia de puta.
L'Alba i jo, comentant aquest tema, parlàvem de mites, personatges que ens agradaven a nosaltres i que després, doncs, potser no tenen tan bona imatge. Tu, per exemple, Alba, deies Bukowski, jo sí. García Márquez. A vosaltres us ha caigut algun mite? Abans al Sàtic comentaves de la infantesa, no?, que tenies aquests referents, però...
Bueno, tampoc em queien massa bé, eh? També.
No, algú que et caigués bé o que t'agradés...
Home, el de David Bowie va saber greu.
El de David Bowie, que vaig perquè preparem un guió cada 15 dies, cadascú, perquè tenim una mica més de temps, encara que jo els entrego sempre el divendres a les 4 del matí.
I perquè t'avisa el Santi.
La realitat és que el David Bowie jo el vaig fer i el Santi anava dient, segur, no ho fem. Però, vull dir que aquí, el van fer una mica a contracor. Hi ha molts que et cauen bé, que són golfos i tal, però que quan mires una mica sí que són execrables, però que et cauen bé, saps? Això passa.
Pot passar, això, això? Pot passar, perdona? Que alguna persona execrable et caigui bé i sortir amb...
Sinatra et cau bé. Ja. Clar, hi ha molts que dius... És que...
A John Belushi et cau bé.
John Belushi, sí.
Que n'hi ha, no? Sí. Errol Flynn, cau bé, John Wayne, hi ha gent que et diries, home, pues estaria bé conèixer aquest tio, però clar, Charles Chaplin, sí, a part que era un geni, vull dir, està bé, no? Sí, però sí, hi ha gent que ha pogut haver admirat des de Picasso mateix, o que sigui, no?
Mm-hmm. Ahir parlàvem de Picasso, sí. També.
Mira, us poso un exemple. Jo, entre les meves especialitats que no molt conegudes, sóc expert en James Joyce. Mm-hmm. I... perquè faig uns cursos per aprendre a llegir l'Ulisses, que és l'obra més important de James Joyce, bueno, coses avorrides que no venen a cuento, però van fer l'exagrava de James Joyce, on es veia un personatge terrible que enviava cartes a la seva dona amb gelosia, sí. Un tio mesquí. Vull dir, no és que l'admiri, és que li he dedicat moltes hores de la meva vida. Saps què vull dir?
Tens carinyo.
Clar, ja li tinc carinyo, ja, saps? Vull dir, m'he dedicat moltes hores de la meva trajectòria a intentar explicar el que pensava aquest senyor en els seus llibres, no? Uh-huh. I pues, va fer un execrable i el vam destrossar com es mereixia.
Com surt aquí, el llibre? Maltractador, sí. Gelós i coprofílic.
Sí, sí, sí. Tenia bastanta carència per les boletes de caca, sí.
Ai, Dios.
Perquè la gent que no entengui què és coprofília, que direm que és menjar excrements humans. Sí.
Ai, maravilla.
Sí, diu una cosa així com hazte caquita en los pololos, o així, no recordo bé, però una cosa molt maca.
Ai, abans ho estàveu també comentant una miqueta, que de vegades us ha costat incloure alguna personalitat als llibres perquè... no té tant d'execrable com la resta, no? Sobretot comentàveu el tema de les dones, que per aquest masclisme que hi ha és més complicat també trobar més de la seva història. No sé, deies la Frida Kahlo, no?
El Bowie, no? Ha dit el...
Sí, bueno, Bowie és una cosa personal, Bowie s'ho mereixia totalment, eh? Vull dir, no estic aparadit, però sí que era com una mena de... Tu preguntaves si teníeu algun ídol que l'haguéssiu fet. Home, pues a mi jo, a Bowie el tenia bastant com a ídol. Però sí que hem hagut de fer algunes coses que són... això que deies de les dones, per exemple. Sempre de la dona et feia cosa, perquè tothom deia, per exemple, per això per una cosa de desinformació. A Juana la Loca. Dius, ostres, Juana la Loca, aquest nom havia de tenir alguna cosa. Juana la Loca, primer, que no estava boja. Segona, que era una víctima d'un desgraciat que era Felipe l'Hermoso. I aleshores aquí, quan vam començar a mirar per fer Juana la Loca, vam acabar fent a Felipe l'Hermoso. És que la pobra Juana aquesta no tenia culpa de res. Simplement era una senyora que tenia un marit que era un desgraciat i que la tractava fatal. I aleshores a sobre li ha quedat el cas de que seria un exemple de que la culpa és de la dona, que és una histèrica. És una histèrica, però té molts motius per ser histèrica.
En aquest programa de Bitxo i Canyella estem tractant si cal separar o no l'obra de l'autor. Vosaltres fa 9 anys que us vau avançar aquest debat que hi ha ara.
Home, jo crec que el debat ha existit sempre, no?
Ara està molt, molt en voga.
Bueno, de la cancel·lació i tal, però també sí. És veritat que la cancel·lació no existeix.
Llavors, el vostre posicionament el teniu clar davant d'aquesta pregunta? No. Perquè nosaltres hem fet moltes voltes i...
Jo personalment no. L'única cosa que tinc clar és que tu et pots admirar a un desgraciat, però sàpigues que era un desgraciat.
Això, tenia el context, no?
Sí, que tenia el context. I sobretot amb unes coses que volem fer sempre, que és no... idolatrar a la... O sigui, que la gent no tingui ídols i que, bueno, que faci que vulgui realment, però que tenir un ídol i creure tot el que et diu una persona, no creiem que sigui una bona idea. Sigui un cantant, sigui un polític, molt menys, sigui un líder espiritual o religiós. Això és una mica que tothom té un defecte. És a dir, a tu et poden agradar molt les pel·lícules de Woody Allen i saber que Woody Allen és un senyor que no s'aguanta per enlloc.
Però seguiràs mirant-les, no? Les pel·lícules?
Home, jo ja fa temps que no miro ni cap pel·lícula, avui ja em passen dolentíssimes, pobre tio, perquè són espantoses.
No, perquè són dolentes, però no perquè fas l'exercici de dir no, aquesta perquè, persona perquè és execrable, molt, llavors...
Crec que ha fet pel·lícules boníssimes, realment. Sí. Ara hi ha dos Malcolm.
Sí, és que m'estic rient.
Malcolm, i tu ets a cancel·lar o no?
No soc de cancel·lar. Per això mateix que deia de James Joyce i per pròpia congruència... No sóc de cancel·lar, però crec que tothom té el dret de fer... Vull dir, si a tu et sembla que Picasso era un personatge execrable, que no t'ho sembla, era un personatge execrable, tens tot el dret a que no t'agradin les seves pintures i no tenir cap estima per aquest senyor. Vull dir que jo crec en la cancel·lació personal, no crec en la cancel·lació institucional, però tu tens el dret de no llegir a qui et sembla que és un imbècil, escrigui bé o malament, i no veure les pel·lícules d'algú que és un imbècil, les pel·lis siguin bones o dolentes. Això tens tot el dret, això sí que ho penso.
I sobretot, i llegir-lo, que t'agradi, però que sàpigues que era una persona menyspreable. Jo no puc mirar el Guernica i no pensar que és un quadràs i quadres de Picasso que són meravellosos. Ara, però dic, vaja fill de puta que va pintar això, eh?
No, i a vegades conèixer una mica d'aquesta part dolenta, part fosca, cara bé dels personatges, t'ajuda a entendre també l'obra i vull dir que entens millor coses que fan o entens millor quina és la seva personalitat, t'ajuda a entendre millor l'obra artística. O sigui, a vegades fins i tot és útil per gaudir o entendre d'alguna manera o interpretar les obres artístiques.
Genial. Doncs, Cristina, amb aquesta conclusió ens quedem. Moltes gràcies.
Ha quedat molt seriós, això, al final. Sí.
Ha quedat molt seriós. Llavors, l'última pregunta és si d'aquí 20 anys, quan escriguin sobre vosaltres, on us posaran? En els execrables?
En lloc.
O en els il·lustres?
No. Primer, execrables ja ho som. La gran pregunta és... Per què algú ens hauria de considerar il·lustres?
Has dit 20 anys?
20 anys.
Nosaltres només escrivim de morts, eh? Jo espero viure bastant més.
Us heu d'atrevir amb la gent que no és morta.
Sí, home. Vale, no cobrem tant.
No cobrem tant, no podem pagar advocats. Les denúncies, no, que arribarien, no? Dins de 50 anys, millor, no?
Home, que són joves.
Molt bé, ara,
no, quan escrigui, clar, quan escrigui algú d'ells, quan ells ja no estiguin aquí entre nosaltres, doncs en 50 o 60 anys.
No, 50 encara, va, vinga.
Sí, mira,
va. Comprem 50.
Vinga, va, 50. Moltes gràcies, Santi Jiménez i Malcom Otero, per parlar-nos també d'una manera així com més amena, no, del
més
tema.
Més desenfadada. Sí,
sí, més desenfadada. Ens ha agradat molt. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bé, esperem que ens seguiu per xarxes vosaltres també a nosaltres.
Vosaltres
ara mateix.
Ara
mateix.
Gràcies.
Sento no poder-vos complaure, no tinc xarxes.
Ai, vaja.
Però s'ha esborrat.
Per la web, però ara ja sé que existiu i estaré més atent.
Moltes gràcies.
I us recomanaré als meus amics i parents que tenen xarxes.
Gràcies.
Vinga.
Adéu.
Adéu.
Totes gràcies. Adéu.
La història està plena de creadors amb vides controvertides. I al capítol d'avui de Bitxo i Canyella hem repassat la història d'alguns com Picasso o Polanski. Cris, tenim més clar el nostre posicionament després d'aquest programa?
El posicionament no sé si el tenim clar. De fet, no sé si ens hem de posicionar sobre si o no cal separar l'obra de l'autor, del creador, de l'escriptora, però sí que crec que estem d'acord que s'ha de tenir tota la informació, tenir el context, també la mirada, per saber què hi ha darrere d'aquella obra i què hi ha darrere d'aquell personatge. I després, com també s'ha comentat en l'entrevista que hem fet, de manera individual, si vols, col·locar aquella persona en el lloc on tu vulguis. Si vols cancel·lar o vols censurar individualment, doncs tens tot el dret. Però com a mínim tenir tota la informació i saber que darrere d'aquella obra, que potser és excel·lent, és una referència per tota la humanitat, hi ha una persona que no és tan excel·lent.
És una mica la conclusió, no, a la que hem arribat tant a la tertúlia com a l'entrevista, fins i tot el Malcom i el Santi, que han revisat més de 400 personatges, han arribat a aquesta conclusió. Tenir aquesta mirada crítica i, exacte, bé, després cadascú que faci el que vulgui, però no prohibir.
I també perquè ens trobem en una posició molt privilegiada de poder mirar enrere i criticar o analitzar el que s'ha fet
des del
nostre punt de vista.
Des del nostre punt de vista.
Però també ens hauríem de traslladar en aquella època, aquella societat, si...
Clar, en un futur, de fet és el que comentàvem, en un futur, segurament,
nosaltres...
clar, segurament la gent escoltarà Bitxo i Canyella i dirà, ostres, esto no es pot emetre. Com que es va emetre, això?
Podria ser.
Bé, esperem que, si més no, el programa d'avui us hagi donat una empenta per, a partir d'ara, doncs, davant d'una obra, una pintura, una pel·lícula, doncs, pugueu reflexionar sobre el contingut i sobre la persona que l'ha creada. Ja decidireu vosaltres si són execrables o no.
Adéu.
Adéu.